nos ponemos justamente serios, hablamos con Raúl Torre. Bueno, todos lo conocemos y siempre es un gusto escucharlo, porque realmente sabe de verdad. Y hay que aprender de un investigador forense que es profesor, y por eso su pedagogía y su claridad a explicarnos los temas vinculados con la criminología y la criminalística. Todos estamos atravesados por un hecho que no es habitual entre nosotros, un triple femicidio, tortura probablemente en la previa a los crímenes, grabadas o televisadas a través, transmitidas a través de redes sociales, el narcotráfico que utiliza recursos, maneras y mensajes que son más típicos de las películas o de países como México, que la Argentina, y todo eso merece una mirada de Torre. ¿Qué tal? Gracias por el contacto. ¿Cómo le va?
Señor Machiavelli, buen día. ¿Cómo está?
Bien, bien, bien. Bueno, somos todo oídos, ¿eh? Empiece por donde le parezca.
Ah, bueno, el hecho claramente ha sido esclarecido, porque tenemos reconstruido absolutamente el periplo. ¿Cuál ha sido el móvil? Indudablemente, el móvil por lo menos que a esta altura pareciera tener mayor solidez, y entiendo que es el que esto que acaba usted de mencionar, que es la aparición en las redes, de aparentemente cuál había sido el motivo por el cual estas chicas hubieran sido privadas de la libertad y alguna de ellas lamentablemente violentamente torturada. Se ha reconstruido, insisto, todo el periplo, desde el momento mismo de la privación de la libertad hasta lamentablemente la aparición en una escena del crimen secundaria de los cadáveres. Tenemos las necropsias médico-legales que se han concluido ayer a última hora. Tenemos 4 detenidos y tenemos pedido de captura para quien sería autor intelectual y algunos autores materiales. Yo entiendo que el hecho está absolutamente esclarecido. Por supuesto, la satisfacción ciudadana llegará por un lado, cuando el resto de los autores materiales e intelectuales sean detenidos, y creo que finalmente cuando este tipo de hechos dejen de ocurrir en nuestro país, ¿no?
Raúl, cuando usted dice creo, ¿cree que se trata de una venganza narco? ¿Y cuál sería el móvil, si es que esto es así?
Sí, el móvil yo se lo voy a dar a esta altura como una hipótesis.
Sí, claro.
Porque es, claro, no, pero ocurre lo siguiente. Es información policial, todavía no tenemos alguna declaración que acredite un medio de prueba, ¿verdad? Porque los imputados, que es de donde viene surgiendo toda esta data, la dan extrajudicialmente, y como usted sabe, jurídicamente esto no tiene absolutamente ningún valor, más que para información de la policía y el Ministerio Público, solicitar allanamientos, hacer procedimientos, etcétera. El móvil, claramente, es que aún indica una de estas organizaciones de nacionalidad peruana, una de estas chicas le habría sustraído. En principio se habla de dinero y también alguna información dice algún tipo de sustancia psicoactiva, ¿verdad?
Uh-huh. Raúl, la China Valdivieso acá de este lado. Se hablaba ayer de un escarmiento con esto de la transmisión de la tortura a la que fueron sometidas estas chicas, lo hablan los mensaje, cuerpos, ¿no? Inclusive un mensaje, se habla de lo que se llama homicidio secuencial. ¿Podemos profundizar un poco en de qué se trata esto y por qué se estudia dentro del mundo narco?
Sí, sí, claramente. Justamente la palabra creo más adecuada es escarmiento, porque el ministro de Seguridad, por ejemplo, utilizó la palabra venganza, pero pienso que la adecuada es esta que usted menciona, porque este tipo de personajes que ocupan a su vez un rol en la estructura piramidal de estas organizaciones y por supuesto está en el nivel más alto o en uno de los más altos, no puede permitir que quedar expuesto que prácticamente una niña le sustraiga dinero o eventualmente alguna sustancia psicoactiva que es el medio de vida para ellos. No es que este tipo de individuo realmente le perjudique en su economía, ni mucho menos esta sustracción. Es que de alguna manera es una afrenta para el tipo de personalidad que estos individuos pretenden sostener en su estructura criminal. Claramente, diríamos que pobrecita esta chiquita, porque aparentemente es la menor de las tres, uh-huh, la que habría sido sometida a estos tormentos, fue la que llevó a cabo meterse con la persona menos indicada, ¿no?
Una consulta, Mariana Gilaborde, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, ¿cómo está?
Con respecto a esta estructura piramidal que usted nos está comentando, ¿quiénes ya tienen este pedido de captura? ¿Esta persona está en el país o no?
Mire, la policía está en este momento muy activa, por eso los procedimientos que se hicieron anoche, no en la 1114, en la otra villa.
La Zabaleta.
Claro, porque tenían data en este sentido. Yo le diría que las fuerzas de seguridad, porque no están solamente la policía de la provincia de Buenos Aires, las fuerzas de seguridad están generando una cacería formidable de este individuo. Sí, sí, se conoce quién sería con nombre y apellido. Yo, mire, por una cuestión de prudencia no lo voy a dar, lo tenemos el nombre.
Ah, lo tenemos. Exacto, sí. ¿Está vinculado a Marcos Tra González, el narco peruano, bueno, que desembarcó en la Argentina hace 25 años, con epicentro el 1114, preso, manejaba su propia organización criminal, tenía, bueno, distintos lugares?
Lo que le voy a decir, sí. Lo que le voy a decir, que eso creo que ya ha trascendido, es que a esa estructura criminal pertenecería el individuo.
Correcto.
Al que se reconoce como autor intelectual.
Correcto.
Pero
el que mandó, mandó a matarse.
Habría otros sicarios que participaron.
Tremendo.
Más allá de los cuatro demorados que giran en torno a el primer acceso, digamos, del equipo criminalístico a esa casa de Florencio Varela.
Los demorados, en el momento que ingresa el allanamiento original, los primeros dos detenidos, porque los otros dos fueron detenidos en un hotel de alojamiento próximo ahí.
Claro.
Estos dos eran las personas que, mire, la información que yo tengo, por favor, tómenla como una información no confirmada, porque
claro,
la casa habría sido intrusada por estas personas.
Ah,
era una casa,
ahí está.
Era
al
una
estilo
casa
Los Monos estaba... en Rosario, ¿no? Andate, le dicen al padre de familia, andate.
No, estaba abandonada.
Estuvo
hasta hace dos años abandonada, aparentemente la habrían intrusado. Tómenlo como una información no chequeada, como dicen ustedes, los periodistas, ¿no? Habría sido intrusada, vivían en el lugar, además tenían un chico menor que vivía con ellos.
Ajá.
No estaba al momento de los procedimientos policiales, y la otra pareja es detenida en un hotel alojamiento que está cercano al lugar. La policía, cuando ingresa, los encuentra en el momento que están procurando la eliminación de toda la evidencia forense. Había sido la casa totalmente lavada con hipoclorito, con lavandina, pero de cualquier manera los reactivos policiales, la fluoroceína y el luminol, dieron positivo. Y bueno, luego se avanzó en la revisión de la vivienda, donde se encontró en una sepultura criminal, se encontraron los tres cuerpos de las chicas, ¿no?
Licenciado Torre, Hernán Mundo lo saluda. Le pregunto, a tono con lo que usted venía diciendo, el crimen, y que sea un triple crimen, un femicidio de tres mujeres, ¿estas organizaciones lo utilizan de alguna manera también para fortalecerse, posicionarse también ante otras organizaciones? ¿Hubiera sucedido lo mismo con un hombre, de repente, que actúa como mula, como soldado, que roba o que se queda con droga que no tiene que quedarse?
Yo no tengo absolutamente ninguna duda que si en este caso las chicas hayan sido víctimas de una red, porque es lo que se hizo, se les generó una trampa, una red, que fue una cita, el eventual pago, esto es cierto, está chequeado, está confirmado de que les hacen una oferta de $300 a cada una por participar de...
Del perdón, Raúl, para seguir la secuencia.
¿Perdón?
¿La llevan al hotel ahí?
No, la llevan directamente
a la casa.
Exacto.
¿Pero las ejecutan en la casa o en el hotel?
No, en la casa. No. En el hotel hay una de las parejas que evidentemente en el momento de la limpieza de la casa se va a alojar de alguna manera a un hotel de alojamiento próximo. No.
Y le hago otra consulta, ¿no? Con respecto a esta parte, más allá de lo que sucedió con las chicas, la transmisión en vivo, ¿no? Que aproximadamente en un grupo cerrado de 45 personas, ¿eso también se puede identificar quiénes serían?
Bueno, el cibercrimen, que ha trabajado muchísimo en las últimas horas con este caso, porque vean que no solamente se ha perseguido la señal de la telefonía celular de las chicas, sino que luego se empezó a perseguir qué es lo que ha llevado al procedimiento en la vida Zabaleta. Ahora ya se puede decir porque está hecho el procedimiento. Uh-huh, uh-huh. Ha empezado a perseguir los celulares de los criminales, que seguramente a esta altura ya habrán sido descartados, ¿no?
Claro.
Perdón, la pregunta era...
Si se puede identificar a las 45 personas que participaron de esa transmisión en vivo, ¿no? De...
Cibercrimen debe estar trabajando esto, persiguiendo los números de IP seguramente, sí. Aclaremos también que la chica, la menor, se saca una fotografía que sube a las redes sociales exhibiendo a manera de abanico dólares americanos, billetes de $100, que aparentemente provendrían de esa sustracción. O sea, la exposición en las redes fue de alguna manera de victimarios y víctimas.
Se habla inclusive de que ahí se da cuenta este líder narco prófugo de la justicia que le había robado y a partir de ahí comienza la premeditación y esta decisión de ejecutarla a ella y a las amigas, porque Brenda y Morena salen en esa foto del abanico de dólares.
Sí, de cualquier manera yo creo que son víctimas. Mire, a esta actividad criminal se lo denomina street killer. ¿Qué es el spree killer? Se tiene la voluntad criminal de matar a una persona, pero necesariamente se debe matar a otras para encubrir el hecho primigenio. Creo que es lo que ha ocurrido acá y las otras chicas, lamentablemente, inocentes son las tres, pero sí, claro, aún más inocentes porque ni siquiera habían participado,
o sea, que la más,
del hecho de la sustracción.
Claro, la más chica era, con razón a ella la torturaron más, ¿no?
Se habla incluso de que la más chica tenía una relación con este líder narco, más allá del ejercicio de la prostitución que le había llevado hasta el Bajo Flores hace algunos años.
Yo tengo esa información también, lo que convertiría el caso efectivamente en un femicidio.
Ahí está.
Porque,
¿en un qué, perdón?
En un femicidio.
Claro.
Porque, a ver, acá se habla de femicidio porque es la muerte de mujeres. No es así. Uh-uh. Femicidio tiene dos, es una calificación criminológica que tiene dos variantes. O la muerte de una mujer en el marco de violencia de género, o la muerte de una mujer por su condición de mujer.
Correcto.
En este caso no entraría en la calificación femicida, no es que femicidio es el simple hecho de que muera una mujer. Exacto. Pero, sin embargo, en estas circunstancias se acercaría a esa calificación,
claro,
cosa que, insisto, no está acreditado. Todavía hay mucha información. De hecho, hay muchísima actividad periodística y, como ustedes saben, los periodistas tienen la capacidad de obtener información que muchas veces no está en el expediente judicial.
Sí, sí, claro.
Entonces, por eso nosotros cuando investigamos un hecho de antigua data, lo primero que hacemos es ir a buscar los medios, a ver los medios televisivos, escritos,
sí, 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 sí,
porque sí, ahí hay mucha información flotando que la policía no pudo recuperar. Porque
claro,
hay gente
porque
que
además tiene otros métodos, y... la policía o la fuerza de seguridad o la justicia.
No, pero
el periodista consulta fuentes de manera permanente, califica las fuentes para darle valor a la información de distintos modos.
Pero lo más simple, señor Machiavelli, un movilero habla con un vecino,
claro,
que da información útil para la investigación, pero que a la policía no se lo dice.
Esa se llama fuente bien informada dentro de la calificación periodística. Ahora, entonces, a las chicas, para tratar de reconstruir y agradecerle el contacto, Raúl, a las chicas las seducen, las suben a las camionetas ese viernes a la noche y se la habrían llevado directamente a la casa ahora señalada como casa del horror.
Está reconstruido todo el periplo, especialmente hay una gran... trabajaron decenas de personas en el examen de cámaras de seguridad durante todo el fin de semana. Se reconstruye todo el trayecto, que inclusive donde más cantidad de cámaras hay, que ahí es donde aparece el segundo vehículo. Recuerden que al principio era una camioneta nada más.
Uh-huh. Sí.
Luego aparece un auto de apoyo, que es en Lomas de Zamora, el municipio de Lomas de Zamora. Entre las cámaras de seguridad pública y las privadas, permite la reconstrucción de todo el trayecto.
Ajá. Y la llevan ahí a la casa de Florencio Varela.
Sí, 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 que es donde impacta por última vez el celular de una de ellas,
claro,
y se apagan.
De Lara,
calculan los médicos tanatólogos, los autopsiantes, calculan que la muerte se ha producido en la madrugada del día sábado. O sea que es un hecho ininterrumpido, desde la privación de la libertad hasta el hallazgo de la tumba.
Qué barbaridad, estamos todavía atravesados por este hecho, que bueno, revela que el crimen organizado pisa cada vez más fuerte con eslabones asignados, porque usted dice que parte de la transmisión tiene que ver con el cumplimiento del crimen y la orden que dio el jefe narco, en este caso, que está prófugo todavía.
Yo hay una sola cosa sobre la que, si me permite apartarme un segundito de la idea central.
Sí.
Hay una cosa que tenemos que prestarle atención como sociedad. Sabemos que la prostituta es una víctima determinada.
Sí.
Son en nuestra sociedad personas con un altísimo grado de vulnerabilidad. Son blancos de muchísimos delitos.
Sí.
Este ha trascendido al estrépito fori que generó porque son tres muertes, pero ¿tienen ustedes idea cotidianamente la victimización que sufren las prostitutas? Tremendo. Pero adicionado a esto, ¿qué hace una niña de 15 años que está prostituida desde los 13? ¿Y la sociedad está tolerando esto?
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
Bueno, a esto es a lo que le tenemos que prestar atención, que lamentablemente en estos hechos no hay ganancias, solamente pérdidas. Pero hay que prestar especial atención para que este tipo de cosas no puedan volver a ocurrir, ¿verdad?
Raúl Torre, muchas gracias por el contacto.
Gracias a ustedes por su atención. Buen día.
Hasta luego.